Hoy, en este feriado de 19 de junio, en esta jornada en la que el país funciona a media máquina, en este lunes que es el fin de semana largo, correspondiente a este mes, bueno, de todos modos habrá sobre la mesa determinados asuntos políticos. Y uno de ellos es la ley de caducidad. La discusión sobre qué hacer con la ley de caducidad volverá a instalarse en la agenda y de manera fuerte. El PIT-CNT llevará a cabo en Paysandú el lanzamiento de una campaña nacional para anular la ley 15.848, la ley de caducidad, del 22 de diciembre de 1986. El secretario de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, Luis Puch, dijo el viernes, durante una conferencia de prensa en la que se informó sobre estos actos, que es necesario anular la ley para recobrar el valor ético de la justicia y avanzar en una sociedad más sana.
Es una ley que es contraria al derecho humanitario internacional y al mismo tiempo está impidiendo la acción de la justicia para justamente juzgar los crímenes de deshumanidad cometidos en el país y en la región. Esta ley, como parte de toda una estructura de impunidad creada por los gobiernos que sucedieron en la dictadura y la propia dictadura cívico-militar, para evitar que los responsables de los crímenes más aberrantes de la historia de nuestro país sean juzgados.
¿Cuáles son los fundamentos para reclamar esta anulación? ¿Qué efectos tendría una medida de este tipo? Vamos a tratar de adelantarnos a este debate.
El tablero político.
Y para eso estamos conversando con el doctor Óscar López Goldaracena, especialista en derechos humanos, abogado de SERPAJ, uno de los impulsores de esta campaña, además. Doctor López Goldaracena, buenos días.
Buen día, Emiliano, y a ti, a toda la audiencia. Un placer nuevamente compartir algunas reflexiones con ustedes.
Sí, ahora específicamente sobre esta idea de la anulación, ¿verdad? Mi consulta es, concretamente, ¿qué es lo que se promueve? ¿De qué manera el PIT-CNT, pero con el asesoramiento legal suyo, va a trabajar en esta materia?
No, mire, en primer lugar, es una campaña en que están involucradas organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, el PIT-CNT, en un todo mancomunado a los efectos de sensibilizar, de dar información sobre aquellos fundamentos jurídicos, políticos y éticos que a nuestro juicio imponen que el debate esté nuevamente en primera línea. Por una razón fundamental, o sea, existen normas de derecho internacional general de los derechos humanos que la ley de caducidad viola. Viola de forma flagrante y la consecuencia de la violación de esas normas es precisamente la nulidad. ¿Qué quiere decir esto? Que un acto jurídico es nulo cuando tiene un vicio intrínseco, un vicio de naturaleza que lo convierte en un acto inexistente. A tal punto que, llegado el caso, los jueces podrían, de hecho, dejar de aplicarla, pero que es necesario un nuevo acto declarativo que diga: esa ley es nula.
A ver, ¿cuáles son?
Inexistente.
Vamos por partes entonces. ¿Cuáles son esos vicios a los que usted alude y que, según esta interpretación, harían nula a la ley de caducidad?
En primer lugar, existen normas de derecho internacional general que se conocen como normas de jus cogens o de derecho de gentes. Mire, están previstas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Esas normas son aquellas normas universales e imperativas reconocidas por la comunidad de Estados en su conjunto. Dentro de esas normas se encontraría aquella que obliga a castigar los crímenes de lesa humanidad, aquellos crímenes que van y afectan no solamente a una sociedad determinada, sino a los intereses de la humanidad toda, o sea, aquellas acciones sistemáticas, aquellos padrones represivos de conducta enmarcados en lo que se llama la macrocriminalidad, o sea, el terrorismo de Estado, la criminalidad de los poderosos. El Estado que está concebido originalmente para custodiar, para garantizar el goce de los derechos humanos de los ciudadanos, se convierte en una máquina de opresión, en una máquina de violación sistemática de derechos humanos. Ese tipo de crímenes, que han merecido desde la Segunda Guerra Mundial el repudio de toda la comunidad internacional, hoy por hoy se encuentran en un rango de jus cogens su condena. La violación de la norma de jus cogens trae aparejada la nulidad. Por ejemplo, un tratado entre Estados contra estas normas se considera absolutamente nulo. Por ejemplo, un tratado entre Estados que restablezca la esclavitud es nulo de pleno derecho.
Claro, pero justamente hace un tiempo entrevistábamos aquí en Perspectiva al doctor Rubén Correa Freitas, catedrático en Derecho Constitucional, y él señalaba justamente que lo que está previsto en la Convención de Viena sobre derechos de los tratados es la nulidad de los tratados que, entre otras cosas, violen las normas imperativas de derecho internacional. Pero que es una disposición relativa a tratados y, por lo tanto, es competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ese es un tema de los tratados, pero otra cosa es una ley.
Pero
una ley,
mire, Emiliano.
Decía el doctor Correa Freitas, ¿no?
Y si son nulos los tratados, mucho más son nulas las leyes. Nuestra Constitución, en los artículos 72 y 332, contiene normas que yo llamaría normas ventanas, que dice que todos aquellos derechos humanos inherentes a la personalidad humana o a la forma republicana de gobierno, aún fuera de los enumerados en la Constitución, se consideran derechos humanos y no dejarán de aplicarse aún en ausencia de reglamentación y demás, ¿no? Eso, hoy podemos decir que existe un derecho subjetivo perfecto, un derecho humano, a que no se instalen medidas que obstaculicen el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Es decir, esa evolución del derecho internacional de los derechos humanos le otorgó al castigo a los crímenes de lesa humanidad rango de jus cogens. Son nulos los tratados contra esas normas y son nulos también las disposiciones internas. Fíjese que en 1973 las Naciones Unidas adoptan los principios, 1973 paradójicamente, ¿no? Las Naciones Unidas adoptan los principios para la cooperación, castigo, identificación y extradición de los crímenes de los criminales de lesa humanidad, y uno de esos principios precisamente dice: los Estados se abstendrán de tomar medidas legislativas o de otra índole que vayan contra la identificación, el castigo o la extradición de los criminales de lesa humanidad. Quiere decir que dentro de la evolución de la noción crimen de lesa humanidad, claramente asentada la noción de evitar medidas legislativas o de otro índole que impidan el juzgamiento a los responsables de estos crímenes.
Según esa lectura, según ese análisis, doctor López Valderacena, la ley de caducidad sería, dice usted, intrínsecamente nula.
Intrínsecamente nula.
Pero también agregaba, debería existir un acto que lo declarara formalmente.
Por razones de seguridad, digamos. O sea, yo creo de que...
Y ahí estamos en el segundo problema que decía el doctor Correa Freitas en aquella entrevista. Él enfatizaba, en la Constitución uruguaya no hay ningún mecanismo político para anular las leyes. Agregaba, las leyes se pueden derogar por el Parlamento o se pueden declarar inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia, pero no hay un mecanismo de anulación.
Mire, ese argumento no es de recibo.
A ver.
Y no es de recibo por muchísimas razones. Vamos a una. El acto el órgano originario que dicta el acto tiene facultades para anularlo. De principio, por ejemplo, en materia de actos administrativos, el Tribunal de Contencioso Administrativo tiene facultades constitucionales para anularlos.
Sí, eso lo recordaba.
Pero nada impide que quien dictó el acto lo anule. Y ese argumento nunca ha sido utilizado como obstáculo para decir, bueno, entonces el tribunal no puede anular. O el órgano que lo dictó no puede anular. En materia de
actos, el doctor Correa Freitas enfatizaba que una cosa son los actos administrativos para los cuales sí está prevista la anulación en el tribunal de lo contencioso, ¿no? Pero la ley no es un acto administrativo.
No, pero ponía ese argumento para señalar que quien dicta el acto siempre puede originalmente anularlo, ¿verdad? Es decir, estando en curso una acción de nulidad frente al Tribunal de lo Contencioso, el órgano que dictó el acto puede anularlo. En este caso, el Parlamento, que es el receptor de la soberanía, tiene facultades para anular un acto legislativo en la medida que constate que ese acto tiene vicios de forma o vicios de fondo. En los hechos ya han existido antecedentes. Es decir, recientemente, vamos al año 2000 creo, se dicta la Ley de Defensa de Derechos del Consumidor. Y esa Ley de Defensa de Derechos del Consumidor tenía un vicio de forma. Se votó un texto diferente en el Senado que en diputados. El Parlamento se preguntó qué se hace con esa ley. Uh-huh. Y se resolvió anularla.
Uh-huh.
La ley 17.250, ¿verdad?, es anulada. Establece en su artículo 52 que la ley 17.189 carece de toda validez jurídica y debe reputarse inexistente. Pero este no es el único ejemplo. Fíjese qué interesante a la salida del gobierno de facto. A la salida del gobierno de facto, el Parlamento se pregunta qué hacer con los actos legislativos sancionados por el Consejo de Estado, que en realidad eran actos sancionados por un órgano usurpador constitucionalmente de la función legislativa. Y en ese entonces se dictó una ley, la ley 15.738, que en la misma ley se convalidan actos legislativos dictados por el Consejo de Estado por razones de seguridad jurídica, la ley de alquileres y demás, es decir, por razones de que durante años habían constituido infinidad de relaciones jurídicas. Se derogan otros actos, se suspenden otros actos y finalmente se anulan actos legislativos. La misma ley anula actos legislativos. Pero no solo por una razón de forma en este caso, porque en esencia todos esos actos legislativos eran nulos, sino por una razón de fondo. Señala la ley que estos actos habían sido dictados con un evidente espíritu represivo, o sea que habían sido dictados contra todos los principios democráticos republicanos, eran actos que concedían privilegios exorbitantes a funcionarios públicos, por ejemplo aquella ley que, o aquel acto legislativo que disponía la confiscación de bienes de los detenidos políticos, etcétera, los declaran nulos e inexistentes, de pleno derecho. Y decir de que existen, en primer lugar, existen antecedentes legislativos históricamente. Y en segundo lugar, nada impide que el órgano que dictó el acto constatara un vicio de tal magnitud que lo invalida en la forma o en el fondo, y en este caso habría vicios de forma y de fondo, pues vamos a entrar luego en eso, ¿verdad?, que invalidan la ley de caducidad. El Parlamento está perfectamente habilitado para removerla del ordenamiento jurídico.
Y eso implica entonces que, si se comparte ese criterio y si el Parlamento va por ese camino, eso implica que la ley de caducidad no existió cuando se vote el acto
correspondiente. Los efectos que esto produjo, esto es muy importante, no se trata que la ley no existió, porque se habla, bueno, pero ¿qué pasa con la cosa juzgada? Uh-huh. ¿Qué pasa con los derechos adquiridos, verdad? Uh-huh. No. Se reputan inexistentes todos los efectos.
O sea que todos los expedientes pueden reabrirse.
Pueden reabrirse. Y podrían reabrirse perfectamente, porque Uruguay en el año 2001 sanciona y aprueba como ley la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, cuyo artículo primero dice que estos crímenes son imprescriptibles cualquiera sea la fecha en que hayan sido cometidos.
Uh-huh.
O sea que no se puede alegar la prescripción. Pero por otro lado, no se puede alegar derechos adquiridos porque al crimen, anulada la ley, no habría derechos adquiridos. Desde el momento de que un supuesto ilegítimo, violatoria del derecho de gente, violatorio de la Constitución, no puede generar derechos. No es hábil para generar derechos.
Doctor López Valdaracena, y para cerrar por hoy este análisis del tema, que es enorme, ¿no? Pero, ¿cómo juega en esta visión el hecho de que esta ley pasó por una consulta popular? Que hubo quienes intentaron derogarla promovieron un referéndum, el referéndum se realizó y en él la ley quedó confirmada.
Es una pregunta muy interesante, porque el punto de,
me gustaría
para el final, precisamente, me parece que da mérito como para profundizarlo un poco. O sea, en primer lugar...
¿Sabes por qué se le pregunta? Porque es un argumento que han manejado dirigentes políticos del propio Frente Amplio durante la campaña electoral.
Por supuesto.
Han dicho, nosotros promovimos la derogación en su momento, no tuvimos éxito, nos atenemos a lo que el pueblo resolvió en el año 1989.
Le voy a contestar con un ejemplo muy claro. Supóngase que nosotros, por iniciativa popular, sancionamos una ley de restablecimiento de la esclavitud, o la pena de muerte, o la trata de personas, o la vuelta al Parlamento y conseguimos firmas para impugnarla y no se logra en su momento la derogación, porque el referéndum lo que es un recurso contra una ley. Esa ley que restablece la esclavitud, ¿usted le parece que es válida para el derecho uruguayo? Es absolutamente nula, es absolutamente inconstitucional. No se convalida por el referéndum una ley nula. No se convalida por el referéndum una ley inconstitucional. Aún después del referéndum, la ley sigue siendo una ley de las mismas características jurídicas. Está sujeto a los mismos controles de constitucionalidad. El Parlamento puede perfectamente advertir que existe un vicio de inconstitucionalidad, derogarla, modificarla e incluso anularla si ese vicio es de magnitud tal que la vuelve nula.
Y la última, ahora sí, pregunta por hoy. Supongamos que el Parlamento no acepta este reclamo que lanza hoy el PCNT junto con otras organizaciones sociales. Supongamos que no hay un acto anulatorio de la ley de caducidad. ¿Qué otro camino queda a quienes llevan adelante esta campaña?
Yo creo que no es el momento todavía de plantearse la vía instrumental. O sea, el objeto de la campaña, como usted bien lo decía, y lo decía el PCNT, es una campaña de sensibilización, es decir, es una campaña de información, una campaña de que Uruguay se reencuentra con su pasado y debe tomar una actitud definitiva en relación con ese pasado. Veamos luego que se asuman las responsabilidades por parte de los operadores políticos, cuáles son las vías, si va a existir o no va a existir la anulación de la ley, es decir, discutamos luego la vía instrumental. Hoy no se trata de considerar ningún instrumento para la anulación, ¿verdad? Hay muchas vías para la anulación. Desde la iniciativa popular, desde una ley interpretativa de la Constitución, si el Parlamento así lo quisiera, desde la propia reforma de la Constitución, digo, no es un elemento que hoy esté planteado. Si hoy lo que se plantea es, existen fundamentos jurídicos profundos para determinar la nulidad de la ley. Existen fundamentos políticos también, muy profundos. Hoy no abordamos el tema, pero esa ley todos sabemos que fue votada bajo coacción. Existen argumentos éticos de fundamental importancia que marcan esta campaña en el modelo de convivencia social en base a los derechos humanos. Miren, Diana, yo no milito en ningún partido. Yo lo que creo es que el Uruguay necesita y requiere una cultura de derechos humanos. Una cultura de derechos humanos integral, que sirva de referencia a todos, que esté por encima de los gobiernos. Por lo tanto, la actitud del gobierno hoy no es algo que me preocupe demasiado, desde el momento que esto no es una campaña contra el gobierno. Es una campaña por los derechos humanos, y en el marco de esa campaña por los derechos humanos debemos dar respuesta a una pregunta muy simple, ¿no? Si existieron crímenes de lesa humanidad en el Uruguay, ¿los vamos a juzgar o no los vamos a juzgar? Yo creo que en esos términos es que las organizaciones de derechos humanos, SERPAG, Amnistía, SERSOC, movimientos de familiares asesinados, distintas organizaciones sociales como FUBA, el PCNT, lanzan una campaña de información, una campaña de sensibilización, en virtud de la cual las nuevas generaciones, nosotros debemos hoy, a años de la dictadura, pero cuando todavía se mantienen las secuelas, donde existió un periodo de transición de absoluto silencio, donde recién ahora comienza a enfrentarse lo que fue el pasado, donde recién en el 2005 se confirma la existencia de un vuelo clandestino, que no es el robo de una caja de cigarros, ni una botella en un cumpleaños, ¿no? Ni una riña en un partido de fútbol, ¿no? un vuelo que trasladó clandestinamente personas desaparecidas desde Argentina hasta Uruguay, o sea, hechos que derivaron seguramente en una ejecución masiva y que constituyen un crimen de lesa humanidad. Frente a estos hechos, hechos en alguna forma nuevos, porque son recién aceptados y reconocidos en el 2005, en el informe de la Fuerza Aérea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a jugar o no vamos a jugar?
Doctor Óscar López Goldaracena, abogado de Serpa, le agradezco entonces este primer análisis del tema. Por lo visto la discusión va a abarcar unos cuantos meses. Por hoy hemos disparado entonces el debate. Le agradezco su participación esta mañana.
A sus órdenes, Emiliano. Muchísimas gracias.